La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Qué alegría, qué placer estar en contacto nuevamente con todos ustedes en esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Es verdad, con algunas horas de retraso, saliendo un poquito más tarde de lo que acostumbradamente intentamos los viernes, subir el podcast de Es así y punto, pero ameritaba el hecho que se acaban de jugar los dos partidos por las revanchas de los octavos de final de la Champions, el City ante el Madrid y la Juve ante el Lyon. Por eso esperamos, por eso quisimos ver los partidos y después sí, a nuestro estilo, al estilo Es así punto, traerle a ustedes las opiniones de ambos encuentros. Así que estaremos hablando, por supuesto, de estos primeros partidos en este regreso de la UEFA Champions League. Hoy también hablaremos del Atlas y el apoyo de los futbolistas a Rafa Puente. Si es una costumbre, si no lo es, ¿qué pasa en la interna del conjunto rojinegro? El tema Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, habló de Lainez. ¿Le creemos lo que dijo o no? Martino 2022, llega al 2026, lo que declaró el técnico argentino de la posibilidad que dirija en la Copa del Mundo que va a organizar casualmente México en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Y también la delicada situación de Cruz Azul a nivel dirigencial, lo que pasa con los dirigentes, lo que pasa con su presidente Billy Álvarez y cuánto puede afectar en lo futbolístico al conjunto que dirige Robert Dante Siboldi. Como lo decimos habitualmente, esperamos sus comentarios en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué buena la jornada de Champions. Buena, como siempre, emocionante. Con la eliminación del Real Madrid y con la eliminación de Cristiano Ronaldo. Eso sería el título de lo que fue esta fecha, este regreso de la Champions. Porque el Madrid pierde ante el City y queda fuera. Y porque la Juve le gana al Lyon, pero no le alcanza y queda eliminado. Vamos a ir por partes. Igualmente vimos el cierre del partido de la Juve contra el Olympique Lyon. Todo el partido del City contra el Real Madrid. Y el City termina clasificando bien. Tiene las cosas mucho más claras. Hemos siempre dicho que Guardiola es mucho más técnico que Zidane y lo demostró. Lo que tiene Zidane es muy buen plantel, muy buenos jugadores. Y es un poco lo que se vio en el rectángulo de juego. El City presiona adelante. Le gusta ir a buscar los partidos adelante y lo fue a buscar adelante. Por eso termina, en cierta manera, generando la situación del 1-0. Porque se equivoca Varane de un partido pésimo. Pero ojo, no culpemos a Varane de la derrota como único responsable. Ojo, sería injusto decir el Madrid perdió por Varane. Sí, todos van a apuntar a Varane y Varane se equivocó y se equivocó feo en los dos goles. Pero el responsable es un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias, que futbolísticamente no fue más que el rival. Tuvo un lapso. Pero bueno, el error de Varane. Porque no sé si se dieron cuenta que el Madrid tocaba en el fondo entre los centrales, se metía a veces Luka Modric entre los dos centrales, entre el propio Varane y Militao para lanzar la pelota, o iba Toni Kroos para meter la pelota larga. No es un equipo que sale jugando de atrás, que toca atrás para que el rival lo vaya a buscar y para de esa manera tener espacios para después saltar la línea, meter la pelota larga. Pero en eso de tocar, de manejar la pelota, del riesgo que representa manejar la pelota en la última línea entre los centrales y el arquero, es algo muy, muy arriesgado. Y en ese riesgo pagó la penitencia, pagó el error el Madrid en lo que fue la equivocación de Varane y el 1-0. Es muy arriesgado jugar de esa manera. Lo buscó el Madrid, que ya lo ha hecho mucho, claro, con rivales que no lo van a buscar, no lo van a presionar tan alto como lo hace el equipo de Guardiola. Y así Sterling lo aprovecha y termina colocando, tras el pase de Gabriel Jesús, el 1-0 al minuto 9. Mucho no le cambiaba al Madrid, porque el Madrid llegó a Manchester obligado a marcar dos goles. Y con este 1-0 parcial, con esta derrota parcial por 1-0, estaba obligado a marcar dos goles. La diferencia era que ahora llevaba el partido a la largue y que previamente si ganaba 2-0 clasificaba directo, pero no le cambiaba los planes, tenía que ir a buscar el partido y lo fue a buscar. Ahí fue cuando mostró la mejor cara, con un Benzema que jugó dentro de lo que pudo solo adelante, se las ingenió más en punta, tratando de no jugar más cerca de los volantes, jugar bien en punta, jugar como centro delantero, como culminador, con dos hombres por los costados, con Rodrigo, que hizo poco, notable el pase, la habilitación, el desborde en el cabezazo del propio Benzema, y Hazard también, poco, participa, pero no tanto en el juego ofensivo de este equipo del Madrid. Se nota que no está bien físicamente ni futbolísticamente Hazard. Y Madrid tuvo su momento frente a un City que lo respeta, porque el Madrid es un equipo para respetar, es un equipo que hay que tenerle cuidado. Y Guardiola no soltó su equipo en el primer tiempo, no soltó su conjunto, jugó con el freno de mano. Y así el primer tiempo termina 1-1. Ya en la segunda etapa, el Manchester City dijo, vamos a buscarlo. El 1-1 es peligroso porque estamos transitando al borde de un alargue, un gol del Madrid nos mete en el alargue, vamos a buscar el partido y lo fue a buscar decidido. Y varía, pelota larga, pelota corta, y una pelota larga, otro error de Varane y el gol para el 2-0 definitivo, gol de Gabriel, el 2-1 definitivo y gol de Gabriel Jesús. Ahí se termina la serie. Faltaban 20 minutos, más, en verdad faltan 22, más los que adicionaba el árbitro, 25 minutos. Estaba el Madrid a dos goles de clasificar, con 22 minutos por jugar. 25 minutos por jugar. No faltaban 3, ¿eh? Se faltaban 2 goles al Madrid para clasificar. Sin embargo, no reaccionó Zidane. No realiza cambios. Los cambios los realiza cuando faltaban 6 minutos. Era para que entrara Vinicius, para buscar que entrara Valverde, gente fresca, y jugársela, y arriesgar. Y que mostrará eso que siempre uno destaca del Madrid, que es esa jerarquía, que es ese peso de los jugadores, que es ese juego individual, y que tratará de atropellar al City. Si lograba un gol, iba a tener la recta final del partido, aunque fuesen 5 minutos, o 10, o 15, o lo que pudiese, para marcar un gol, pero anímicamente el equipo se cayó. Y no existió desde el banco de suplentes una respuesta, porque los jugadores cuando entran desde el banco mandan ese mensaje. Un mensaje fresco, entro con ganas, el técnico me acaba de decir lo siguiente, se lo transmito a los compañeros, y no reaccionó. No hubo de parte de Zidane esas modificaciones para decir, empiezo a cambiar un partido. Fíjense que al minuto 83 entra Luca Vázquez por Carvajal, al mismo minuto ingresa Federico Valverde por Luka Modric y entra Luka Jovic por Eden Hazard. 83, faltaban 7 minutos, pero el gol fue el minuto 68, lo cual, ¿por qué dejó que pasaran tantos minutos? 15 minutos del gol a los cambios, porque Zidane no estaba listo, se le escapó la tortuga, ese Zidane tan elogiado por algunos. Eran cambios para hacer antes, cuando ya estaba con la soga al cuello. Igual el City anímicamente en esa recta final manejó el partido con total tranquilidad. Manejó el partido ya con ese agrande que tiene un conjunto. Digo agrande bien, ¿no? Que no se malentienda. Que se siente seguro de sí mismo en ir a buscar la victoria, en manejar bien la pelota y llegando en muchas ocasiones. En el balance, es un fracaso para el Real Madrid esta eliminación de Champions. Podrá conquistar España, podrá haber ganado la Liga, pero termina perdiendo los 2 partidos contra el City, teniendo un plantel que es superior, porque el plantel del Real Madrid está por encima de lo que es el plantel del propio Manchester City. Pero hay técnico, hay un Guardiola que está muy por encima de Zidane y ahí se ve la diferencia. Y hoy tenía la oportunidad de hacer mucho más partido, de luchar mucho más la serie. Pero faltó idea colectiva, faltó juego individual y faltó desde el técnico esa lectura del encuentro, ese cambio de ritmo que hay que hacer en algún momento del partido, esa interpretación de cómo está el encuentro. El Madrid termina siendo un equipo opaco, porque cuando hacemos un balance, Courtois terminó siendo figura. Tuvieron muchas oportunidades los delanteros del City, que sacó algunas también el portero Ederson también, porque tuvo su momento el Madrid, que fue cuando decíamos llegó el gol y en la segunda etapa del primer tiempo, en la recta final del primer tiempo, cuando llega el gol, ahí es cuando el Madrid muestra su mejor cara. Pero le falta igualmente una idea mayor a este equipo. Hay justicia en Champions, en una serie que generaba muchísimo interés por esta clasificación del Manchester City, por este avance del Manchester City a los cuartos de final de Champions. Una deuda pendiente para Guardiola y para sus dirigidos, y una gran oportunidad para poder quedarse finalmente con la orejona. Habrá que transitar mucho, habrá que recorrer mucho. Esto no va a ser fácil para el Manchester City. Los cuartos, la semifinal y la final, si es que llega, claro está. Pero ganarle al Real Madrid, eliminar el conjunto de Zidane, por supuesto, da una grande bárbaro, da una confianza estupenda. Y haber ganado los dos partidos, porque termina ganando en Manchester y termina ganando en España. Para culminar, y no vimos el partido, solo la recta final, cuando faltaban ya pocos minutos, la Juve y su eliminación ante Olympique Lyon. Veníamos destacando ya en la edición anterior de Esas y Punto a Rudy García. Es muy buen técnico el francés que dirige al Olympique de Lyon. Es muy buen director técnico, lo mostró cuando dirigió a la Roma y también en otros equipos. Y luchó aquel Scudetto cabeza a cabeza, mano a mano a la Juve. Y bueno, se nota. El 1-0, decíamos, era corto, pero no era mal resultado, porque el gol de visitante lo complicaba mucho al equipo de Mauricio Sarri. Y se lo logró, y lo consiguió. Y desde ahí, la Juve se desesperó por lo que vimos, intentó. Hay que sacarse el sombrero por Cristiano Ronaldo, porque al fin y al cabo termina marcando los dos goles. Cristiano aparece, pero claro, no aparece. Un Sarri que le quedó muy grande a la Juve, que habrá sido uno de los técnicos revulsivos con el Napoli en los últimos años, pero agarró un conjunto con tanta obligación como la Juve y termina decepcionando. Porque por más que ganó el calcio, no anduvo bien en muchos de los partidos, especialmente la recta final. Perdió aquella final de Copa Italia contra el Napoli. Y un equipo con mucha inversión, con mucho presupuesto, con mucho dinero, con mucho gasto, con Cristiano en sus filas, con Dybala en su plantel, con grandes futbolistas, termina quedando eliminado en los octavos de final. Un candidato, la Juve, por lo menos para estar en instancias decisivas, y rápidamente se despide del campeonato. Con un equipo como el Olympique Lyon, que no es ningún candidato a ganar esta Champions. Y ojo con la Champions, después lo analizaremos. Pero está el Leipzig, está el Atalanta, está el Olympique Lyon. Entre los 8 mejores hablamos de 3 equipos que no le vemos muchas posibilidades, o prácticamente ninguna, de ganar el campeonato, de ser campeones. No está el Atalanta para ser campeón, o el Leipzig, o el propio Olympique de Lyon. Y sin embargo están entre los 8 mejores. Una muy buena oportunidad para otros. Dígase Atlético Madrid, dígase Manchester City, dígase Paris Saint-Germain. Pero eso, tema para otro día. Es así, y punto. La situación de Cruz Azul es muy delicada, muy pero muy delicada. Las acusaciones hacia Billy Álvarez, lo que se vivió el jueves en la madrugada, cuando las oficinas corporativas de Cruz Azul, en lo que es el Gran Sur, fueron tomadas por la policía de la capital de México durante la madrugada, con el fin de cumplir una orden girada por un juez en la que se ordenaba entregar las instalaciones al Consejo de Administración encabezado por José Antonio Marín. Es lamentable. Los socios opositores del Consejo de Administración, quienes colocaron un camión de plataforma para usarlo como barricada mientras ingresaron, montó realmente una situación grave. Los socios que tomaron posesión de las instalaciones y con la idea de cambiar las cerraduras para que ellos pudieran tener control entonces de lo que es la institución y bueno, empezar a manejar el equipo, o sea, manejar el club como tal. Es una situación muy, muy difícil, muy delicada, donde siempre decimos que para que un equipo funcione bien tienen que funcionar las tres patas de la mesa: los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Puede un conjunto sobresalir y le puede ir bien pese a esta situación que están atravesando los directivos de Cruz Azul? Puede disimular la realidad, hoy puede disimular, porque hay un plantel armado. Es difícil, separarse, aislarse de esta delicada situación. Pero es lo que tiene que hacer Robert Dante Siboldi. Por lo menos jugadores y cuerpo técnico tienen que estar unidos. Y Robert Dante Siboldi sabe de esta situación, que no es nueva, no comenzó ayer. Ya hace unos meses que viene atravesando posibilidades de salida de unos, de llegadas de otros, y lo que hemos vivido con los dirigentes de Cruz Azul. Pero es cuando el técnico tiene que aprovechar esto para quedar bien parado. Más allá de la situación que decíamos, no es la ideal, él tiene que empezar a convertir a futbolistas como víctimas, convertir a los futbolistas como la solución para el hincha, como la alegría para el aficionado, que después de esta crisis ellos pueden sacar la cara y que a su vez se sacan la presión, esa presión de si perdemos vienen los dirigentes. Acá no viene nadie, acá si perdemos no aparece nadie, acá hay un problema de dirigente que está mucho más allá del propio equipo, acá hay una cuestión de poder, acá hay dirigentes que, como el caso de Billy Álvarez, que hasta podría ir a la cárcel. Lo mejor que le puede pasar a Cruz Azul es que cambien los dirigentes, que Alfredo Álvarez Cuevas, que Billy Álvarez, que todos queden fuera, que todos queden fuera y que venga nueva dirigencia. Pero tampoco me gusta y aburro a la gente si uno habla de los dirigentes y los manejos y la cárcel y Vini, Blan y todos los cargos que tienen contra Billy Álvarez. Acá a la gente le importa su equipo de fútbol y es el mensaje que tiene que dar su técnico Robert Dante Siboldi, que le encontró la vuelta a un equipo. Los dirigentes son muy importantes para que contratar jugadores, pagarles, saber cómo tiene que vender, saber a quién tienen que contratar como director deportivo, a quién tienen que contratar como técnicos. Hay muchas funciones que cumplen los dirigentes. Pero ahora es un torneo que ya empezó, que ya está en marcha, que Cruz Azul está con la aspiración y con la esperanza de ser protagonista. Entonces, desde ese ángulo es que tiene que trabajar Robert Dante Siboldi. Y él sabe, y es vivo. Y como dice el refrán, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, es ahí donde tiene que sacar la ganancia los jugadores. No aprovechándose, ojo, no. Pero sí potenciándose como grupo. Lograr potenciar como grupo a los jugadores con el cuerpo técnico para que de esa manera Cruz Azul vuelva a hacer lo que mostró el torneo pasado, protagonista. Después llegará al campeonato, no llegará al campeonato, serán campeones, veremos. Pero tener un equipo competitivo, tener un equipo que pueda lograr y aspirar al título. Y siempre decimos, cuando se lucha por los puestos de arriba, el campeonato llega. El campeonato llega solo. El campeonato algún día lo va a terminar consiguiendo. Hemos dado muchos casos, pero necesita tener ese equipo competitivo. Ojalá que todo esto termine en un antes y un después, que le sirva a Cruz Azul para marcar un cambio a nivel dirigente. Necesita ese cambio la máquina cementera. Pero que los jugadores estén tan concentrados como lo han estado hasta ahora, igual que el técnico. Que no se pongan simplemente la fácil, perdemos y no pasa nada porque acá hay un problema que es mayor. No. Que ellos se unan porque Cruz Azul puede obtener resultados muy positivos independientemente de esta crisis a nivel institución. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Habló Martino en las últimas horas, Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana. Se le preguntó sobre la posibilidad que siguiera después del 2022 como técnico del tricolor azteca. Y dijo, bueno, todo cuerpo técnico busca dejar algo importante, y más en uno de esta naturaleza. Nosotros en su momento hablamos con la Federación Mexicana y está la posibilidad de hacer un periodo que se extienda por encima del 2022. Pero hay que ser realistas y considerar en qué forma llegamos al 2022. Si nosotros consideramos que el trabajo da frutos, que la selección va bien y que hay lugar para progresar, evidentemente será un análisis positivo que dé pie a una estancia mayor. Pero ese tipo de realidades, sobre todo ahora, sin un año entero de actividad, nos hacen ver que no estamos en el momento de analizarlo. Muy clarito, Martino. Ahora, Martino, ¿qué dice? Bueno, lo veremos en su momento, lo conversamos en una oportunidad con la federación, nos gusta dejar algo, pero cuando termine el Mundial nos sentaremos y platicaremos sobre el tema. Y no es lo correcto. Si se va a dejar un técnico 8 años, no hay que esperar un Mundial. Primero que no sé qué tiene que ver, dice Martino, este año que no hay nada, que no hay actividad. Pues dice, sobre todo ahora sin un año entero de actividad. Bueno, eso no cambia en absoluto, no cambia en nada. México podrá andar bien, mal, más o menos, pero se la va a evaluar por lo que haga en la Copa del Mundo. México de aquí al Mundial va a tener cantidad de partidos eliminatorios con este nuevo formato de CONCACAF, de jugar un octogonal, o sea, 14 partidos tiene que jugar. Tiene que jugar la Copa Oro, tiene que jugar el cuadrangular final de la Liga de Naciones, tiene que jugar la nueva edición de la Liga de Naciones. Por lo tanto, algún amistoso en Europa, si es que lo juega, y ya está, y después el Mundial. Entonces, como torneo donde México va a poder evaluar el nivel o lo que le ha dejado Martínez, va a ser en la Copa del Mundo, sin dudas. Pero tampoco es justo, y siempre lo decimos, que en un Mundial donde una pelota en el palo, una mala definición, una mala tajada, una mala decisión arbitral o lo que fuese, deja un equipo eliminado en octavos, en cuartos, en el quinto partido o en la ronda de grupos. Después nos agarramos mucho de eso. México quedó en la ronda de grupos, fracaso de Martino. O México quedó en octavo de final. Es más de lo mismo que hizo Aguirre, que hizo La Puente, que hizo La Volpe, que hicieron todos los técnicos. O llega al quinto partido, al cuarto de final, entonces el gran técnico Martino. Y capaz que le toca jugar contra Singapur en los octavos de final. Y no como cuando en el pasado le tocó jugar contra Alemania, Argentina, o selecciones poderosas. Sacando el 2002, siempre México jugó con selecciones complicadas y poderosas en ese partido de octavos de final, como Brasil o como Holanda. Entonces no es fácil. Y no es justo evaluar. Acá habría que ya ponerse de acuerdo si el técnico para el 2026 va a ser Martino. ¿Por qué ponerse ya de acuerdo? Y lo hemos comentado en este programa. ¿Por qué ese Mundial de 2026 lo organiza México? México va a jugar en su país muchos partidos, o quizás todos los que juegue, y va a jugar en Estados Unidos, donde también tiene la ventaja de cierta localía. Y hay que aprovecharla. Pero aprovecharla con un trabajo anticipado. No que en el 2026... 2022, partido de un paso al costado, y después ven un técnico nuevo, se empiece de cero y volvamos de nuevo a iniciar un proceso mundialista sin eliminatoria, donde México va a estar clasificado, donde va a tener que jugar amistosos. Qué bueno si ya aprovecharía el tiempo, ya pudiese utilizar jugadores en Qatar que van a estar en la otra Copa del Mundo. También acá hay, de parte de Martino, una situación cómoda. Los técnicos llegan porque les pagan muy bien, porque quieren estar en una Copa del Mundo. Les encantaría dejar algo, dejar una enseñanza, dejar un sello, pero no están comprometidos, metidos con el proyecto de lleno como tendrían que estarlo. Decir, no, quiero que México crezca, quiero que México avance, quiero dejar algo. Quieren dejar su cuenta de cheques con muchos ceros, tratar de tener una buena actuación, por supuesto, ellos son trabajadores y Martino es un técnico trabajador, un técnico serio. Pero voy al proyecto de los 8 años que siempre hemos dicho, que es fundamental para el éxito. Sacar la experiencia de 4 años para aportarlos en los otros 4 años. Y son 4 años diferentes, donde hay un solo mundial cada 4 años. Donde se aprende muchísimo en ese camino hacia lo que es la preparación en el Mundial, lo que es la preparación para una Copa del Mundo y lo que es el propio Mundial. Entonces, ya con esto de que Martino lo evaluaremos en su momento, ya se abrió un enorme paraguas, donde se nota que él, después lo verá, si tiene trabajo, si tiene ganas, posiblemente no siga. Si de repente le gusta lo que ha cobrado y quiere seguir ganando, posiblemente se involucre. La sensación es que Martino termina el Mundial y se va. Que termina el 2022 y se va. Que van a ser 4 años donde él ya se va a sacar las ganas de dirigir en una nueva Copa del Mundo, de volver a dirigir una selección, y bueno, y de estar en este trabajo de selección, que es un trabajo muy cómodo, que ojo, se lo ganó Martino, como el resto de, la selección, de los seleccionados, no cuestiono el trabajo como tal. Pero donde pasan meses que no se hace nada, meses donde no hacen nada y cobran. Él está en Argentina ahora, está cobrando un jugoso cheque y no hace nada. Como en su momento también le pasó a La Volpe o le pasó a muchos técnicos. Porque hay meses donde no hay actividad. También pasa con el técnico de Alemania, de España, de Argentina. Cobran y no hacen nada. Entonces también el técnico se aburre. El momento que se aburre, que dice, estoy aquí, no hago nada, no me gusta estar en esta espera de meses hasta volver a dirigir, y dirijo dos partidos y tengo que esperar otro dos meses, o tres meses, o un mes, o lo que fuese. Entonces se cansan, y por eso muy posiblemente Martino diga, quiero ya la adrenalina de todos los fines de semana tener un partido, de estar mucho más vinculado. De repente quiere eso, termina dejando la selección. La sensación que llegado 2022, Martino da un paso al costado. Independientemente de cómo le vaya, si le va mal, lo van a querer sacar, porque fracasó. Si le va muy bien, él va a saber que es complicado repetir. Dijo, ya está, mejoré lo anterior. Si llega a cuarto de final, o sea, llega al quinto partido, llega a semifinales, llega a la final, o es campeón del mundo, él no va a querer seguir. Porque él va a decir, ya conseguí un gran resultado. ¿Y ahora para qué vuelvo, para qué sigo dirigiendo? Si trabajo me sobra, porque le va a sobrar trabajo. Pero acá lo que hay que enfocarse en que los directivos tendrían que haber pensado en ese proyecto de 8 años. Lo hemos dicho, y en más de una ocasión, Alemania trabaja de esa manera. Y por algo fue campeón del mundo en el 2014. No fue de casualidad. No es que por eso México va a ser campeón del mundo porque trabaje 8 años seguidos con el mismo técnico. Pero por lo menos harían las cosas diferentes a lo que han hecho hasta ahora. Todos los procesos han sido de 4 años o de menos. El de La Volpe, el del Piojo Herrera, el de Osorio. 4 años o menos. ¿Y si ha progresado? No, se ve más de lo mismo. Entonces, ¿por qué no cambiar el camino? Era el momento pensando en un Mundial donde México va a compartir una localía. Pero pareciera que va a ser más de lo que ya hemos visto en el pasado. Termina Qatar y se vuelve a empezar de cero. Camino al 2026. Lamentable, porque si ambas partes ya se pusieran de acuerdo, hoy ya se estaría trabajando, pensando en esa Copa del Mundo, que es la oportunidad que tiene México para llegar no al quinto partido, como mínimo a semifinales. Es así, y punto. En este último segmento de Es así y punto, algunas notas importantes que se han dado en las últimas horas. El fin de semana juega Atlas contra San Luis. ¿Será el último partido de Rafa Puente del Río como técnico? Posiblemente. Si no gana, lo despiden. 2 partidos del campeonato, va a ser su tercero, y lo terminan despidiendo. Ya se habla de Daniel Travieso Guzmán como reemplazante. Salieron los futbolistas a pedirle a la directiva el respaldo a su técnico. Me parece bien y aplaudo la actitud de los jugadores. Un Rafa Puente del Río que, hay que decirlo, ha fallado últimamente en Querétaro, una racha negativa de derrotas, no le ha ido bien el Atlas, pero tampoco podemos juzgar un técnico que dirigió 2 partidos de este campeonato, el que dirigirá el fin de semana será el tercero, y los 7 que dirigió, 6 o 5 el torneo pasado. Muy poco, en el medio de una pandemia, una crisis, una situación donde tampoco se pudo entrenar. Y el Atlas, con Rafa Puente del Río, o sin Rafa Puente del Río, siempre ha sido un desastre. Siempre ha sido un desastre. Y tiene procesos cortos con los técnicos. Siempre son muy cortos. Con un plantel hasta limitado. El otro día veíamos contra Pumas las pésimas salidas de Camilo Vargas, o mejor dicho, no salió Camilo Vargas a buscar 2 pelotas aéreas y después terminaron en goles del conjunto universitario. Cabezazos en el área chica del argentino Dineno. Entonces, hay muchos problemas en el Atlas. Y ha habido siempre problemas en el Atlas. Bueno por los jugadores, pero acá la directiva termina siempre buscando que en el técnico están todas las responsabilidades y los culpables de este mal momento. Rafa tendrá que hacer autocrítica porque su imagen como técnico se está viniendo para abajo. Pero, en este caso, no se lo puede culpar solamente a él. Otros temas. Copa Libertadores. Regresa el 15 de septiembre la Copa Libertadores de América. Estamos a un mes que vuelva la Copa Libertadores. Un mes y días. Cuando los equipos en Sudamérica no han comenzado los campeonatos, cuando van a comenzar, por ejemplo, Uruguay este fin de semana, pero ha habido, en algunos casos, hasta Recién el próximo lunes comenzarían a entrenar. No ha regresado las ligas locales. Entonces, ¿cómo queremos jugar una Copa Libertadores cuando no regresan las ligas locales? Lo propio hace CONCACAF con la liga de CONCACAF. Dice que en octubre regresa. Pero el fútbol en Honduras no regresó. En Panamá no regresó. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, hay torneos internacionales y no hay torneos locales. Pongamos la casa en orden. Comencemos los torneos locales primero. Y después, sí, que regrese la Copa Libertadores. Todo por una cuestión económica. Pura y exclusivamente. No hay nada más. Y espero que en CONMEBOL se hagan las cosas bien. Porque ya me imagino con estos protocolos de seguridad, con esta situación de cuidar a los futbolistas, las cosas que se van a hacer. Y cuando el visitante juega en una cancha que no le pertenece, si se lo tiene que exponer a un contagio, se lo va a exponer, porque así se juega la Copa Libertadores y lamentablemente no va a cambiar. Ojalá me equivoque. Y sea una Copa Libertadores óptima y viaje con mucha seguridad. Pero futbolistas que están en la casa tienen que ir a entrenar para estar dentro de un mes viajando por diferentes lugares de Sudamérica a jugar Copa Libertadores. No están las condiciones, pero la quieren imponer como sea. Luis Guillermo Madrigal, delantero que jugó en Monterrey, que jugó en la Sub-17 de México, que jugó en la Sub-20 de México, que fue prestado a Chivas, donde estuvo una temporada, no le fue bien, se va a jugar al Salamanca, a la segunda división B de España, a la tercera división de España. Tiene 27 años. No es un jugador ya que puede estar pensado en el retiro. Es verdad que no dio la talla, que no terminó de consolidarse, que pasó por muchos equipos, pero en ninguno terminó haciendo lo que él quería, por lo menos los goles, es un goleador, un delantero. Ahora se va a la tercera división de España. Entiendo que de repente para él es una gran felicidad y un sueño cumplido poder jugar en España. Pero también es como que termina debilitando la imagen del futbolista mexicano. Un futbolista que hace poco estaba en el banco de suplente de Chivas se va a la tercera de España. Un futbolista que era parte de un plantel de Monterrey se va a la tercera división de España. Es muy bajo ir a la tercera de España. Entiendo que uno dentro del retiro diga, bueno, ya superé los 30, me voy a España, tercera división, juego una temporada por lo menos para sacarme el gusto de actuar en el viejo continente. Pero lo de Madrigal realmente cae muy bajo. Habló el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, y habló sobre Lainez y el campeonato que se avecina. Mejor dicho, más que hablar, bueno, fue el desmarque, que es un medio en Betis, donde dice que el círculo cercano a Lainez habló con Manuel Pellegrini para conocer los planes que tienen con el futbolista, el exhombre del América. Y dicen que, porque supuestamente hay diferentes ofertas para que Lainez salga de la institución. Y dijo que dentro de estas conversaciones con Manuel Pellegrini, el técnico lo tiene en cuenta y que el chileno le transmitió tranquilidad y le confirmó que cuenta con Diego Lainez, al que le prometió los minutos que él pide para la próxima temporada. Conociendo a Pellegrini, ningún técnico puede prometer minutos. Le va a prometer la posibilidad de jugar. Le va a prometer dar la oportunidad de jugar. Y los técnicos en ese caso, si tengo un futbolista que está en un plantel, prefiero que se quede. Y lo veo, lo puedo evaluar, puedo analizar. Después, si no me funciona, bueno, que se vaya. Pero por lo menos, antes de desprenderme el futbolista, poder verlo. Nadie promete minutos. Prometen oportunidades. Posibilidades de que juegue, sí, dependiendo de lo que rindan los entrenamientos. O sea que están haciendo el trabajo político para ver en qué situación está Lainez. Acá el que tiene que mejorar en su rendimiento para poder jugar es Lainez. El que tiene que demostrar en los entrenamientos es Lainez. No es cuestión que ahora su entorno, así como apuradamente lo sacaron del América, apurarse ahora en sacarlo del Betis. Pues si va otro equipo y no juega, Ya pagó el derecho de piso, ya conoce a los compañeros, la ciudad, el equipo, la camiseta, la gente, todo. Perfecto. Ahora tiene que empezar a ganar su espacio. Si anda bien, Pellegrini lo pone, no tengo dudas. Pero responsabilidad de él que ande como pretende uno futbolista de las condiciones del propio Diego Lainez. Algunas notas interesantes que queríamos comentar en este cierre de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y bueno, así culminamos, así finalizamos. Esto fue Es Así y Punto.